comunes de 3.000 millones de dólares. Es mucha la política argentina que está opinando acerca de esta cuestión, es mucha la coyuntura para opinar. Hay también algunos líos internos que se han disparado, entre otras cosas por las agresiones y los ataques de las movilizaciones contra el acuerdo con el fondo de la última semana, puntualmente sobre el despacho de la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que esa misma se encargó de consignar que habían estado marcados en las movilizaciones, ¿no? Que habían sido marcados para después, posteriormente, ser atacados. Vamos a hablar de este tema y de estos temas, en general lo planteo también, con el ex ministro de Planificación Federal de la Argentina, Julio De Vido. Julio, soy Matías Lojo, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿cómo están?
Bien, bueno, gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes por llamar.
Me interesa arrancar por la mirada. ¿Te puedo tutear, Julio? Sí.
No te escuché bien la pregunta.
¿Te puedo tutear?
Sí, por supuesto.
Bien. No, me interesa empezar por tu mirada acerca de primero del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que probablemente se apruebe en la jornada de hoy en el Senado, si crees que condiciona, teniendo en cuenta la gran interna que abrió dentro del Frente Oficialista este acuerdo. ¿En qué lugar de esa interna te ubicás vos hoy?
No, mirá, yo no soy parte del Frente. Uh-huh. Siempre lo vengo sosteniendo desde marzo ya del 2020. No me siento parte de un frente que obviamente, claramente, con las políticas llevadas adelante, está de alguna manera proyectando para el 2023 que la derecha vuelva a ser iniciativa política. Hablar hoy, me parece, del tema del acuerdo con el fondo, me parece, con todo respeto por la pregunta, es un tema terminado. Ya sabemos que va a haber un tratamiento de prensa en el Senado, que no va a haber debate prácticamente. De hecho, lo marcó el propio senador de Tinley día pasado, el senador de Río Negro.
Sí.
Así que me parece que hay que pensar un poco en la gente.
Claro, yo te preguntaba tu posición.
Los ingresos están destruidos y, digamos, el costo de la vida es inalcanzable, inabordable para cualquier trabajador. Y este es un problema muy grave, que obviamente debería preocupar mucho más que la interna del Frente de Todos. Está claro que Alberto Fernández no fue candidato electo en una PASO, sino fue candidato propuesto por la expresidenta, actual vicepresidenta. Entonces, me da la sensación que esto, dividir entre cristinista y albertista, es un falso dilema. Ajá. Y diría casi una falta de respeto a la gente, y mucho menos aún empezar a hacer campaña electoral por uno por otro, de la misma manera pienso de la oposición, porque evidentemente las necesidades de la gente pasan por otro lado, ¿no?
Sí, claramente, bueno, el hecho también del punto de la guerra contra la inflación. Yo te preguntaba tu posición porque entiendo que se van a generar daños, que se hayan generado daños, por un lado a la gente, pero por otro lado a esa interna. Y me llamó la atención, o por lo menos lo que hoy está en la agenda, es el tema de los mensajes que Gabriela Cerruti confirma que el presidente le manda a la vicepresidenta y la vicepresidenta no responde. ¿Tiene lógica que pase esto en un gobierno? Digo, vos fuiste parte fundamental de los 12 años del gobierno del kirchnerismo. ¿Tiene lógica que la vicepresidenta no le responda a los mensajes? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está todo roto ahí?
Mira, de última, creo que es un tema menor en relación a otros problemas gravísimos que enfrenta la población, y que esto no hace más que agravarlo, y es casi, te diría, una falta de respeto, estemos hablando de esto y no cómo vamos a salir del pozo económico en que estamos metidos.
Ya lo sé.
Sí. De todas las promesas que nos han hecho con el acuerdo. La verdad que me parece una falta de respeto a la gente todo esto. Y sobre todo, teniendo claro que Alberto Fernández no surge de una PASO electo presidente, sino que lo eligió Cristina. Así que tienen que buscar una manera de resolver sus cuestiones, que puede pasar inclusive hasta por una fractura en el frente y nadie se va a morir. Por eso va a haber un bloque en diputados, claramente, tal vez presidido también por Máximo, que sea un bloque disidente o un bloque no oficialista, pero tampoco de la derecha extrema que representa hoy tanto el radicalismo como el PRO. Me parece que hay que sincerar la diferencia y ponerse a trabajar en los verdaderos problemas.
A ver, los verdaderos problemas, hablemos un poquito de eso. La inflación es, sin duda, creo, el principal. Si vos hoy le preguntás a la gente en la calle, lo que más le preocupa es que ya no saben
no
cuánto valen las cosas.
Igual a vos y a mí, a
sí,
todos.
Sí, a todos nos afecta. Directamente no sabemos cuánto vale algo.
Un efecto de desposesión de lo poco que tenemos para transferírselo a los que concentran todo. Si vos tenés que una fábrica de alimentos, un oligopolio alimenticio como Arcor, ganó el 142% en el último ejercicio y la gente vio reducido su poder adquisitivo en un 20%, y uno de los, y seguramente dentro de la dieta de la gente, Arcor debe ser una de las empresas que tiene mayor protagonismo, te das una idea que así no puede ser, que hay una enorme, gigantesca y vergonzosa transferencia de recursos de un sector a otro. Pero estamos en un punto límite, que hay un sector, que es el despojado, que está, digamos, en términos de lo que sería el análisis matemático, tendiendo a la indigencia. Entonces, evidentemente, cuando todos seamos indigentes y haya 2.000 familias que se queden con todos los recursos, no sé qué le pasaría, qué va a pasar en este país. Claramente, generaría un proceso de implosión social desconocido hasta ahora.
¿Vos ves una posibilidad de que la inflación se desborde? Porque alguien hablaba de que el próximo mes puede llegar a ser un número incluso más alto que el de este mes, y que el problema ya no es bajarla, sino frenarla.
Yo creo que, primeramente, que la inflación ya está desbordada, claramente. Cuando, si no, agarrar el sueldo de un jubilado y ver cuánto le aumentaron el año pasado y cuánto subió la inflación, todas esas paridades que hace son mentiras, porque la inflación sube 4 puntos, pero los alimentos suben 7,5.
Sí, y en el conurbano, ¿no?
Además. Claro, entonces vos comparás el sueldo del jubilado que gana la mínima en relación a la inflación del 50%, y a lo mejor más o menos le da, pero lo que pasa es que los alimentos y los remedios aumentaron un 100% más que el resto de las cosas. Y claro, entonces, ¿cómo es la cosa?
Claro. ¿Y las estrategias del gobierno?
No tiene viabilidad. Yo creo que se debe sincerar la diferencia y dejarse de jugar a la novela turca, ¿viste?
¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de la novela turca? No lo entendí.
Claro, que me atiende, que no me atiende. ¿Qué le importa a la gente? ¿A quién le atiende o le deja de atender el teléfono, a la vicepresidenta o el presidente? Honestamente, hace una encuesta en la calle a ver quién está interesado, a quién le preocupa eso. Lo que le preocupa es que cuando va a la carnicería no puede comprar un cuarto de picada para hacer un hamburguesa a los chicos.
Y hablando de políticas públicas en ese sentido, el gobierno intentó, por lo menos dicen, yo esto no lo sé y por eso te lo consulto a vos, que se intentó avanzar con una cuestión de retenciones y después se da marcha atrás. Se intentó por un lado con un camino en este tema de la concentración también de dinero y demás, con el tema Vicentín, y después también se dio marcha atrás con eso. No sé qué pasa con el tema de la hidrovía. Esto de la guerra contra la inflación, que en teoría arranca el viernes, ¿no es un poco fuego de artificio, pensando que en realidad, la guerra contra la inflación son chasquibum? Porque la verdad es que no pareciera que haya una decisión de controlar los precios fuerte o férrea del gobierno.
Mirá, yo lo que creo en principio que la salida a todo esto, por el principio de la salida, primero la conformación de un Frente de Liberación Nacional, a todos aquellos que coincidamos en cuál es el sentido del término patria, de cuál es el sentido de la independencia económica, de la justicia social, que los agrupemos en un frente tal cual hizo Perón en el 72 en la confitería Lino con la constitución del Frente Cívico de Liberación Nacional. Lo hizo Perón, no estoy hablando de otro Frente de Liberación Nacional que no sea ese. Creo que es fundamental. Y tenemos que empezar a generar todos los procesos para recuperar la iniciativa en el manejo del comercio exterior. Cuando te digo esto, no te digo el YAP ni ninguna experiencia pasada. Creo que las herramientas hay que recrearlas a los tiempos que se viven, claramente. No podemos tener herramientas para un tiempo que sirvan para otro. Seguramente van a tener que cambiar, vamos a tener que ayornarnos en la forma. Y creo que la cuestión no pasa por el tema de las retenciones, sino pasa por el tema del contrabando que hay en materia de exportaciones que no están registradas y por lo tanto no se liquidan en el país, y eso significa una exacción a todos los argentinos. Además de robarnos el sueldo a través de la inflación y fundamentalmente a través de los monopolios, porque claramente, te digo, el problema de la inflación no es multicausal. Podríamos llamarlo multicausal, pero si el 90% del problema es la integración monopólica, el problema son los monopolios, claramente, y te lo demuestro. Con mirar el balance de Arcor vas a entender todo.
Sí, pero
con mirar quiénes fueron los principales jugadores de la década de los 5 años o 4 años del macrismo, con Milina acá a la cabeza, te vas a dar cuenta de por qué también los servicios públicos y fundamentalmente el sector energético tiene que volver a tener el Estado un mayor nivel de protagonismo. Le dejo a quien gobierne la forma en que lo quiera hacer, pero si no, no hay salida. Cualquiera que le pregunte cómo salir, te dibuja, que hay que aumentar las retenciones, está equivocado. Lo único que vas a generar es incubar otro conflicto como la 125 uh-huh. y un enorme retroceso en el campo nacional y popular, como significó la 125, ¿no?
Mirá, está bueno ese análisis. Estamos hablando con Julio De Vido, el exministro de Planificación. Y justamente, Julio, la cuestión tarifas, que lo mencionabas recién medio al pasar, en algunas otras empresas que tienen el control y el monopolio. El gobierno también está analizando la posibilidad, se habló mucho en el debate de cuánto pide el Fondo Monetario, que se aumenten las tarifas y demás. ¿Se puede llegar a venir un tarifazo? ¿Es necesario? Vos sos una persona que está muy vinculado a la cuestión y a la mirada energética que tuvo la Argentina durante unos años.
Hoy te diría que, al igual que en el tema retenciones, el problema no pasa por el ajuste, el problema son los prestadores, no las tarifas. Las tarifas también son un problema, si se las aumenta. Pero el problema es el prestador. Claramente, todos esos contratos que provinieron de las privatizaciones menemistas, están terminados en términos políticos, económicos, fácticos, es decir, no tienen hoy una viabilidad, digamos, en términos de defender los derechos de los usuarios. La tarifa hoy es un punto. Obviamente, si las aumentan en el marco inflacionario como el que hay, como aumentó YPF los combustibles 10% a principios de esta semana, sin que todavía quede dirimido cómo van a quedar el precio en el mercado mundial de los commodities hidrocarburíferos. Está claro que Rusia no le ha cortado todavía el gas a Europa. Y honestamente, si me preguntan, no creo que lo haga tampoco.
No.
Porque ellos necesitan esos recursos y no podés abrir 500 frentes a la vez. Está librando una guerra, no puede abrir otro frente de irritabilidad en Occidente, sobre todo en Europa. Uh-huh. Una Europa que obviamente está golpeada y esta situación en Ucrania de alguna manera ha hecho de que le marquen límites, lo cual no digo que esté bien la invasión ni la guerra, ni mucho menos. No creo. Por eso no me parece feliz el término guerra de contrainflación. Lo que hay que hacer es actuar contra la inflación, actuar con el tema del comercio exterior, actuar con el tema de los ingresos y dejarse de joder. No puede ser el centro de la escena si tenemos una comunicación telefónica o no.
Sí,
hay
entiendo.
Que estar trabajando en otras cosas.
Entiendo el planteo. Con respecto al tema, finalmente el tema esto de la guerra, digamos. Me interesa profundizar un poco cuál es la mirada geopolítica que tenés ahí. Y la mirada también de cómo puede repercutir en la región eso.
Todavía es temprano para hacer una evaluación.
Ajá.
Si te digo, por ejemplo, que la enorme expectativa de crecimiento de los commodities hidrocarburíferos ha bajado un poco,
sí.
Justamente por lo que te decía anteriormente, porque Rusia no ha cortado los suministros.
Sí, igual no íbamos a explorar la plataforma de petróleo Mar del Plata tampoco.
Ese es un tema controversial en donde hay que analizar realmente cuáles son las factibilidades que tenga de tener éxito esa explotación, pero son a muy largo plazo. Hoy creo que se ha abandonado prácticamente la explotación ordinaria del petróleo, los pozos, los que se llaman pozos viejos. Creo que hay que recuperar producción ahí, hay mucho para hacer, tanto en gas como en petróleo, y sí. Fundamentalmente hay que rediseñar la matriz energética en función del desarrollo industrial. Yo creo que en materia industrial, claramente, Argentina tiene que ir hacia lo que planteaba el desarrollismo, si bien yo no lo soy, yo soy peronista, pero uh-huh. creo que hay una etapa doctrinaria desarrollista que nunca terminó de aplicarse. Creo que Néstor, con los superávit gemelos de los primeros 4 años, lo llevó adelante, pero después no se continuó, lamentablemente.
Y te interrumpí con la mirada geopolítica, decías que es pronto todavía para ver cómo puede repercutir.
Yo creo que sí, obviamente los commodities alimenticios sí van a ser muy determinantes, porque Ucrania es un enorme proveedor de alimentos, fundamentalmente de trigo, igual que Rusia, son los más, las dos juntas son más que casi toda la producción mundial. Así que creo que en ese aspecto va a haber que prestarle especial atención en materia de los alimentos, sabiendo que el trigo es insumo básico en la fabricación de muchísimos alimentos, así que es un tema, entre ellos el pan, nada más ni nada menos. Así que creo que en el tema de los commodities alimenticios sí va a haber un cimbronazo fuerte que va a costar tiempo también remontar. Los hidrocarburos todavía no se han disparado, o sea, se dispararon por expectativa, por especulación, y uso el término especulación no como un término maldito, sino como una realidad, en un primer tiempo y después, iremos avanzando en eso.
Julio, te mando un abrazo. Siempre para mí es interesante poder conversar con vos. Un fuerte abrazo.
Bueno, un abrazo a ustedes.
Hasta luego, que estés bien. El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, hablando en Feudal.